Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano nos encuentra con el doctor Álvaro Pandiani dando vuelta a la página a otro tipo de temáticas que nos muestran una realidad diferente.
Y ahora vamos a abordar otro tema que nos va a insumir quizás este martes y el que viene sobre, bueno, un tema diferente.
El show debe continuar. ¿A qué te estás refiriendo, Álvaro?
Vamos a empezar recordando algo que realmente los creyentes lo saben y los no creyentes, o por lo menos que no leen la Biblia o no van a la iglesia, pero que les gusta escuchar a esta programación, puede ser útil, que la teología cristiana, no es esto una clase de teología, simplemente recordar que la teología cristiana, es decir, el entramado intelectual que surge del estudio de la palabra de Dios, atribuye la condición muchas veces miserable de la raza humana al pecado. El pecado como acto, como hecho consumado voluntariamente, pero también como estado de separación o de alienación con respecto a Dios. Este estado de pecado que se inicia en el pecado original cometido por la primera pareja humana, según lo que nos cuenta el libro de Génesis, y que se interpreta como un acto libre de desobediencia del ser humano a un mandato positivo de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que había sido colocado en ese hábitat primordial, en el jardín del Edén, por la presunta necesidad de someter al hombre a una prueba que perfeccionara su carácter moral. Es posible que profundizar en lo que se esconde tras ese acto de desobediencia, hurgar ahí sus motivos, procurar sacar a luz la verdadera causa de desobedecer a Dios. Y esta causa es la misma que ha ocasionado a lo largo de la historia tantos males que el hombre ha provocado en perjuicio de sus semejantes, y que es también el origen de esa rebeldía persistente del ser humano contra Dios, el orgullo indómito, la soberbia, el afán de poder. Fíjate qué interesante, ¿no?, que el conocimiento, conocimiento como, digamos, el hecho de poseer el conocimiento, ha sido también una fuente de orgullo y paralelamente es un medio para alcanzar poder.
Es tal cual.
El ser humano como animal racional y como tal, en uso de su inteligencia, logró la supremacía y el dominio sobre el resto de los seres vivientes de este mundo. Pero también ha utilizado su capacidad racional y su inteligencia como instrumento para que unos hombres se eleven sobre otros hombres, convirtiéndose en señores, respetados y temidos. Fíjate que si vamos a las sociedades más primitivas, las tribus en la antigüedad, y hoy también, ¿no?, donde quedan digamos grupos humanos viviendo en condiciones así primitivas, los hechiceros son como un primer eslabón en esa cadena que se inicia ya en los comienzos de la civilización, y luego vamos a ver cómo continúa. Es decir, aquellos que presumían o presumen de poseer un conocimiento secreto de la naturaleza y aún de los poderes sobrenaturales, y que accedían a una posición de prestigio e influencia sobre la comunidad, incluso ganando ascendencia sobre el cacique o sobre el jefe de tal comunidad. Esta situación de sencillez primitiva se iba complicando conforme el tiempo corría y las culturas progresaban a estadios más avanzados de civilización. Digo, cualquiera que ha estudiado historia, capaz que a un nivel de enseñanza secundaria, sabe de las castas sacerdotales del antiguo Egipto, de Babilonia y otras culturas de la antigüedad. Es decir, grupos cerrados con privilegios que se iban transmitiendo en forma hereditaria y que tenían asegurada una determinada posición social, y ni que hablar de económica, ¿no?
Claro, el tema de las castas en la India también.
Y todo esto a cambio de ser los detentores o los poseedores del conocimiento intelectual y, podríamos decir, pseudocientífico de cada época, que también iba mezclado con la magia, con el ritual y con la superstición, como elemento también de dominación sobre el pueblo ignorante. Conforme la humanidad se fue volviendo más civilizada, el liderazgo, que se basaba exclusivamente en la habilidad para el ejercicio de la fuerza bruta, fue cediendo lugar a la autoridad surgida de la posesión del conocimiento, ¿no? La práctica de la ciencia, el pensamiento y el desarrollo intelectual. El privilegio de las castas sacerdotales del paganismo en general tenía en los tiempos bíblicos un paralelismo con el sacerdocio hereditario del Israel antiguo testamentario. Sin embargo, en el Israel del Antiguo Testamento, el sacerdote tenía un propósito noble, que además de la función que define un sacerdote, es decir, de ser un intercesor, un mediador entre Dios y el pueblo, el sacerdocio israelita tenía la tarea de enseñar al pueblo la ley de Dios. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 31, en Nehemías capítulo 8 y en varios otros lugares. Es decir, que la religión del Israel primitivo tenía la singularidad de ser una fe que prescribía la instrucción general del pueblo. Cabe pensar que la situación ideal era que todo israelita supiera leer y escribir, que alcanzar una situación ideal como esa en la antigüedad, bueno, obviamente tremendo, sabemos cuál es el testimonio de aquellos tiempos, pero la situación ideal a la que aspira, se nos ocurre pensar que podría ser esa, y que cada israelita se procurara una copia personal de la palabra de Dios, cosa que en la antigüedad también era sumamente difícil, pero que no tenía por qué no ser una aspiración de cada israelita para instruir a su familia. Y esto era algo que estaba claramente estipulado. Fíjate lo que dice en Deuteronomio 11, versos 18 y 19. Dice, pondrán estas mis palabras en su corazón y en su alma, las enseñarán a sus hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, la palabra de Dios, la ley de Dios, en todo momento.
Un sistema educativo permanente.
Claro. Ahora, con esto contrasta la actitud de ese mismo cuerpo sacerdotal judío en tiempos de Jesús, porque ese cuerpo sacerdotal usaba sus privilegios religiosos para elevarse por encima del pueblo común. Fíjate lo que se recoge en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 49, una expresión de una reunión en la cual estaban estos hombres religiosos de aquella época, que dice, esta gente que no sabe la ley es maldita. Y esa actitud les valió la abierta condena del Señor. En Lucas 11, 52 dice, ¡ay de ustedes intérpretes de la ley! Porque han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entraron y a los que entraban se lo impidieron. Es interesante ver cómo Jesús se refiere justamente a acceder al conocimiento de la palabra de Dios que los sacerdotes, los intérpretes de la ley, es decir, ese cuerpo de autoridad religiosa habían cerrado al pueblo en general. Y bueno, de la misma manera podemos venir a considerar lo que sucede en la religión cristiana y en la iglesia, donde como ámbito donde el conocimiento también otorga prestigio y poder.
Posición, seguro.
Esto, digo, obviamente es una contradicción flagrante de los ideales de Jesús respecto a la comunidad de sus seguidores, y según están expresados en el Nuevo Testamento. Y dado que los ideales de Jesús no eran los sueños de un visionario, de un delirante, sino que constituyen la voluntad de Dios para el cristiano y para la iglesia aún hoy en día, infringir dichos principios, sobre todo la humildad y el amor mutuo, atenta contra la salud espiritual del individuo y, bueno, y hace peligrar la integridad y la credibilidad de la iglesia, ¿no? De la historia eclesiástica podemos recoger el ejemplo de cómo la superelaboración de la estructura de la iglesia elevó a determinados hombres al estatus de altos dignatarios, manteniendo aún hasta el día de hoy, por ejemplo en el caso del sumo pontífice católico, ¿no?, el Papa, la cualidad de ser jefe de Estado, de hombre público a nivel internacional,
¿no? Claro.
Por otro lado, el sistema eclesiástico de las iglesias cristianas evangélicas está conformado de una manera tal que eleva, vamos a conceder que involuntariamente, ¿sí?
Por supuesto.
Eleva a algunos hombres y mujeres a posiciones que son rayanas en una especie de estrellato religioso.
Tal cual se ha metido en parte del sistema actual de cómo se ejerce el control o liderazgo de las instituciones comerciales dentro también de la iglesia, ¿no?
Claro, exactamente. Y en esto del estrellato religioso me estoy recordando en este momento algo que leí en el blog y vuelvo a citar un artículo tuyo, Esteban, que lo mencionamos el martes pasado, La mano de Suárez, donde una cristiana entraba a opinar, una opinión muy centrada y a tener muy en cuenta sobre el no mirar a los jugadores de la selección celeste, en nuestro caso, como dioses, y nos decía, decía, nosotros los cristianos a veces miramos a los pastores y evangelistas como dioses.
Tal cual.
Digo, lo recuerdo en este momento para, como una manera de demostrar que no es una idea peregrina esto de que en algunos casos,
se traslada nosotros el mismo esquema.
Claro, ¿sí? Los elevamos a ese firmamento,
un pedestal,
de estrellas dentro de lo religioso. ¿Por qué? Bueno, por las grandes concentraciones, las cruzadas masivas de evangelización, de las cuales vamos a hablar en algunas semanas, ¿no? Esas reuniones evangélicas que congregan a miles, o a veces en algunos países a decenas de miles de personas, los anuncios multicolores con fotografías grandes y títulos grandilocuentes, ¿no?, que se repiten, presentaciones verbales cada día, desde cada púlpito, desde cada tribuna, la actividad del periodismo cristiano evangélico, que también hay tanto en revistas impresas como en medios electrónicos, de muy excelente presentación, ¿verdad?, y con fotografías a todo color, lanzan a la altura de trascendencia internacional los nombres de predicadores, de pastores, de evangelistas, de misioneros, de músicos, de cantantes. Y con todo esto crean lo que decíamos recién, ¿verdad?, un firmamento de grandes personajes que llegan a convertirse en un punto de referencia para los innumerables cristianos comunes.
Hacemos una pausa en la charla con Álvaro Pandiani, aquí en Diálogos a Contramano. Estamos mirando entonces este peligro latente que se ha multiplicado por todo esto que planteaba Álvaro y está surgiendo como una de las cosas a poder solucionar en el descubrimiento y la práctica de la fe cristiana. Si usted quiere opinar al respecto, este artículo se encuentra íntegro, esta parte que estamos hablando hoy, en www.rtmuruguay.org. Ya venimos.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Diálogos a contramano.
El estrellato al que estamos acostumbrados por los medios masivos de comunicación, de los ídolos, artistas, músicos, también se te puede trasladar, Álvaro, nos decías, al ámbito religioso con superestrellas de la fe.
Sí, decíamos que personas, hombres y también mujeres que, antes de irnos a la pausa, lo expresábamos de esta manera, se convierten en punto de referencia para los cristianos comunes, es decir, aquellos que no son miembros de esta élite sagrada.
Exactamente.
Este mecanismo de elevarse por encima de, digamos, de la masa o de la multitud, concedamos en principio que en general es coherente con los principios enunciados en el Nuevo Testamento en cuanto a las cualidades de mayor valor intrínseco. Si bien esto puede resultar curioso a quien no esté familiarizado con el pensamiento cristiano, y evidentemente es contrario a la escala de valores del mundo. ¿Por qué? Porque si las cosas se hacen bien, es decir, si se hacen como está escrito en la Biblia, en una comunidad cristiana nadie despegaría hacia posiciones de influencia, de prestigio, de popularidad o de poder, en virtud de ser un individuo rico, adinerado, perteneciente a una clase social privilegiada. Fíjate lo que escribe el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 2, versos 1 al 4. Digo, esto merece que lo leamos detenidamente,
sí,
respecto a lo que estamos hablando, esta primera característica, es pertenecer a una clase socioeconómica privilegiada. Él dice, hermanos míos, Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y dicen al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Estos términos en los que se expresa el apóstol Santiago merecerían ser más recordados,
más seguidos.
A todo lo largo de la historia y también en el presente. Sí. De igual modo, tampoco un título universitario, un doctorado, la condición de ser un hombre sabio, letrado, versado en las ciencias y en las letras seculares, valdría para alcanzar esas posiciones de prestigio, de popularidad o de poder en la comunidad cristiana. No debería valer, ¿de acuerdo? En primera a los Corintios, capítulo 3, versos 18 y 19, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ajá. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Sí. Tampoco los gobernantes y los altos dignatarios son considerados, en virtud de su condición, grandes dentro de la Iglesia. Tampoco deberían ser considerados grandes.
Por los títulos que traen.
Claro, ¿sí? Sino como el resto de las personas. Fíjate que en Mateo 20, versos 25 y 26, Jesús le dijo a sus discípulos, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre ustedes no será así. ¿Cuántos textos de la Biblia deberían ser más recordados por la Iglesia hoy en día, verdad, Esteban?
La verdad que nos dan una frescura para el día de hoy que fue escrito hace un ratito, pareciera.
Exacto. Dios, hay una absoluta indiferencia hacia la posesión de honores, títulos o abundancia de bienes materiales por parte de algunos seres humanos. También hay en él una negativa a dejarse impresionar por aquellas cosas por las que se impresionan los seres humanos, las personas en general. Todo esto surge de los textos bíblicos que acabamos de leer, me parece. Después vemos qué opinan nuestros oyentes, ¿no? También en Dios podemos reconocer una renuencia obstinada a mostrar favoritismos o parcialidad de ningún tipo. Y creemos que en Dios hay una insistencia en no hacer acepción de personas. Y todo esto redunda en una muy saludable igualdad de oportunidades en el área espiritual. Y sobre todo, en que ese amor incalculablemente misericordioso y perdonador de Dios alcanza a todos por igual. El mecanismo de la elevación de algunas personas, como veníamos hablando antes de hacer todo este repaso de textos bíblicos, y ese mecanismo, digo, partiría o debería partir de la elección de Dios y de su actividad espiritual respaldando la tarea, la misión, la comisión que al individuo que es elevado a una posición de poder, de influencia, de ascendencia sobre otros, le fue encomendada por el mismo Dios. ¿Cuál es la contraparte que depende del ser humano en ese, llamémosle también, despegue? Mucho menos importante, pero imprescindible.
Claro.
En primer lugar, una receptividad humilde y abierta a los valores y las enseñanzas que provienen de Dios a través de la Biblia. Es decir, el que está en una posición o ha alcanzado o ha sido elevado, una posición de influencia, de poder, de prestigio, de ascendencia sobre los demás, pastores, ministros, evangelistas, no está más allá del alcance de la palabra de Dios en lo tocante a su vida personal.
Claro.
¿Sí? Por eso,
como que está más allá del bien y el mal, ¿no?
Exactamente. Nadie está más allá del bien y del mal, y mucho menos los ministros cristianos, lo que recién mencionábamos, ¿no? También una disposición permanente de aceptar como soberana la voluntad de Dios y el señorío sobre la vida, sobre nuestra vida, ¿no? Sobre la vida de aquel que es colocado en esas posiciones de las que venimos hablando. Creemos que tiene que haber también un afán de superación moral que lleve al autoexamen,
al arrepentimiento inteligente y a ese anhelo de pureza interior que eleva el alma humana a una relación con el Señor cada vez más transparente. Y aquí recuerdo una de las bienaventuranzas con que se inicia el Sermón del Monte, que siempre me ha llamado mucho la atención y me ha atraído mucho, que es la que está en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No debemos olvidar tampoco la humildad, ¿no? No tenemos que olvidarnos de la humildad, ¿no? No, ¿sí? Tenemos que olvidarnos de la humildad.
Y hay que subrayarlo, ¿no?
No tenemos que olvidarnos de la humildad, ¿eh? Cuanto más arriba estemos, no tenemos que olvidarnos de la humildad. Como una cualidad capital. Y humildad, mira, en dos aspectos. En el aspecto intelectual, fíjate lo que dice en 1 Corintios 2, versículos 1 y 2. Hermanos, cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Uh-huh. Humildad en lo intelectual, ¿no? Soy un sabiondo, yo me la sé todo, yo me conozco la Biblia a memoria, la interpreto, la analizo, la doy vuelta. No, mi hijo, humildad. Uh-huh. Y también, y sobre todo, humildad en el aspecto moral. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Uh-huh. ¿Eh? Acá no hay, no, yo soy más santo que vos,
ojo
con eso. Y bueno, y otra particularidad es la dependencia de Dios y reconocer públicamente esa dependencia. También Pablo fue el que dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Uh-huh. Por encima de todo, creemos que debe estar la más importante de las cualidades que también se aprende de Dios y que se ve en ese ejemplo monumental de Jesucristo y que ya cabían en aquellos corazones humanos que han sido preparados por el Espíritu Santo, el amor.
El amor.
Nunca vamos a hablar demasiado del amor, del verdadero amor cristiano, ¿verdad? Un amor inflexible, un amor obstinado, un amor sufrido, compasivo, un amor sacrificial. Un amor que, como dice en ese gran canto al amor que es 1 Corintios 13, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser.
Nunca deja de ser. Uh-huh.
Hay muchas estrellas sagradas que brillan en ese firmamento espiritual del cual venimos hablando, que están allí porque Dios allí los ha puesto y allí se mantienen porque Dios los tiene por dignos de tal posición. Pero esta misma situación da lugar a dos consecuencias sobre las que es necesario profundizar. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en la semana próxima. Vamos a hablar de esas consecuencias que inspiran reservas, ¿verdad? Las consecuencias de ese firmamento, de ese estrellato o pseudo-estrellato religioso que a veces aparece en el ámbito de las iglesias evangélicas.
Y que cada vez se multiplica más, lamentablemente, en pequeña escala, en congregaciones tal vez chicas, o en grandes, que tienen mucha influencia por su infraestructura, poderío económico, lo que sea, por el país donde están, pero parece que a todos los niveles esta tentación del estrellato está presente, Álvaro.
Y vamos a hablar justamente de los peligros que esto tiene, justamente.
Mientras tanto, si quiero opinar al respecto, tal vez buscar las referencias que el doctor Álvaro Pandiani ha señalado el día de hoy, los textos bíblicos. Todo este material está puesto a su disposición en el sitio de internet de Radio Transmundial, www.rtmuruguay.org, www.rtmuruguay.org. Allí mismo podrá opinar sobre este material, sobre este enfoque, y ayudarnos también entre todos a crecer en un mejor entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. El título del artículo es El show debe continuar, parte A. www.rtmuruguay.org. Te esperamos entonces, Álvaro, en la próxima edición.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.